Santa Fe. Y en línea lo tenemos a Alfredo Zayat para volver a meternos en temas económicos. Habitualmente hablamos con él los lunes, pero bueno, lunes feriado, otra realidad, acuerdo con el fondo, hay muchas cosas seguramente para volver a poner en foco. Hola Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día a todas y todos, ¿cómo van?
Bien, muy bien.
Qué bueno que es viernes y no es lunes, lo escuchamos a Alfredo y decimos, no, ojo.
Espero que así pueda pasar un mejor fin de semana.
Traenos bueno, tranquilidad, Alfredo, ojalá. Por favor.
Haremos el esfuerzo.
Alfredo, ¿se conoce algo del adelanto de lo que puede llegar a anunciar el gobierno hoy?
La verdad, no. No, digamos, está en carpeta y ya lo mencionó en su momento la semana pasada antes de viajar a Washington, la posibilidad de una suma fija, la de una mejora del ingreso a asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares para los jubilados, pero por lo pronto está en línea con esos dos anuncios que vos adelantaste, ¿no? Pero bueno, la verdad hay que esperar. No han dejado trascender nada de las medidas puntuales.
Y más allá de los anuncios o de qué forma tengan las medidas, intuís que, por ejemplo, esto va a tener seguramente algún tipo de impacto fiscal, porque básicamente lo que intenta es poner dinero en el bolsillo de la gente que perdió con la devaluación. ¿Esto habrá estado conversado con el fondo? Y uno quiere creer que sí.
Sí, seguro está conversado con el fondo. Hay margen fiscal. Justo la vez pasada me preguntaba, ¿y dónde sacan la plata? El Estado tiene plata. El tema es cómo vos reordenás el gasto público, cómo financiás ese gasto público. Hay esa idea de, bueno, estás en crisis, entonces el Estado no tiene plata, y al revés, tiene que gastar menos. La experiencia no solamente argentina, la de otros países, y acá lo que te voy a decir va a contramano furioso de lo que se escucha día a día, es que cuando estás en crisis no tenés que ajustar, porque si no vos profundizás el ajuste y por consiguiente el factor recesivo. Si vos tenés un impacto negativo por la sequía, que está afectando la actividad económica, si vos le sumás que también bajás el gasto público, bueno, lo único que estás haciendo es agudizar la crisis recesiva. Ahora bien, eso significa, digo, para no poner nerviosos a algunos, que podés emitir en una forma descontrolada. Claro. No es así. Pero el Estado tiene recursos. E incluso también cuando tenés alta inflación recaudás más en términos nominales. Y bueno, a algún lado la plata tiene que ir, claro. Digamos, porque si no, como te dije antes, profundizás la recesión. Y el Fondo Monetario Internacional no va a poner límites a que hagas, entre comillas, ayuda social o protección social. Lo que te va a decir, y bueno, recortá por otro lado. Pero bueno, hay que ver después el lápiz fino sobre las cuentas, que es lo que hace el gobierno, ¿no?
Una más te hago de mi parte, Alfredo. Ayer Massa dijo que el 2024 viene con un superávit de entre 30 y 40 mil millones de dólares. ¿Está bien la cifra? Digo, ¿es una cifra posible o está un poco inflada?
No sé cómo llegó a ese número. Lo preguntás porque a vos tampoco te cierra.
Bueno, él dio una serie de explicaciones y seguramente tendrá acceso a números que uno no tiene ni por asomo en la mente.
No, pero el superávit es con una diferencia también con el tema de las importaciones.
Claro.
No sé, si querés deduzco. Vos vas a tener una mejor cosecha que la de la sequía. Eso sí. Evidentemente. ¿Cuánto mejor va a ser esa cosecha? Y ahí hay controversias. Porque ha llovido, pero no ha llovido en todos lados con la misma intensidad. Digamos, ¿va a ser una cosecha de sequía? No. ¿Va a ser una cosecha extraordinaria? Ahí es donde aparecen los signos de interrogación, que yo no tengo respuesta, simplemente te digo lo que leo, estudio vinculado con eso. Algunos dicen que sí, otros dicen va a ser buena, pero no va a ser extraordinaria. Dicho esto, vas a tener más dólares. Digamos, si vas, si, por lo menos vas a tener la recuperación de entre 15 mil millones de dólares de exportación, pero a la vez también de por el lado de el sector agropecuario. Después vas a tener sustitución de importaciones de energía por precisamente lo del gasoducto Néstor Kirchner. En el mejor de los escenarios también, por lo que he leído, vinculado a lo que lo son los entendidos, y el peor escenario es que estás en equilibrio, o sea que no tenés pérdida de dólares por las por el tema energético, y en el mejor tenés 4.000 millones de dólares. Uh-huh. En el año que viene, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí. Él
después habló de, después va creciendo. Entonces, también minería puede dar, pero ¿qué es lo que digo? Eso es exportaciones, pero importaciones, uno supone que si la economía se empieza a normalizar, normalizar en el sentido del flujo de dólares, sí, también se va a normalizar el flujo de dólares de la demanda de los importadores.
Claro.
Porque ahí hay una deuda comercial de los importadores que va creciendo, que los importadores pagan, uh-huh, con sus dólares o por créditos que obtienen, pero no reciben esos dólares del Banco Central. Uh-huh. Más o menos son entre 10.000 millones de dólares y los más arriesgados dicen que ya llegó casi a 15.000 millones de dólares. Entonces ahí uno puede pensar, ¿esos dólares van a salir del Banco Central a los importadores o a los importadores les van a dar un bono? Uh-huh. No sé, estoy haciendo suposiciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Me parece audaz ese superávit comercial.
Uh-huh. Alfredo, consultarte respecto al Consejo de las Américas y las declaraciones que dejaron los principales candidatos a presidente. ¿Cómo crees que toma el empresariado presente allí las declaraciones en el proyecto económico, por un lado, y también respecto al ingreso de Argentina a los BRICS, algo que hemos conversado mucho? Ayer lo celebrábamos aquí respecto a la decisión estratégica que eso entendemos tiene para nuestro país, más allá de quién sea presidente. ¿Cómo puede tomar el empresariado las declaraciones?
Bueno, te lo voy a decir en una forma muy esquemática, tanto a nivel de declaraciones o de simpatía. Eso es lo que se llama el círculo rojo, el establishment, ese gran empresariado. Uh-huh. No es que ahí están pymes, sí, y miles de empresas, ¿no? Ese gran empresariado no les gusta Milei, apuestan a Patricia Bullrich y alguno que otro puede estar con Massa. Pero el grueso está con Patricia Bullrich, no importa qué, lo que diga y lo que haga. Después, con el tema de los BRICS, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio manifestó su oposición. Quien es el segundo, también tuvo una participación importante de la Cámara Argentina de Comercio, Eduardo Urnequian, está a favor. O sea que ahí hay también controversia. Uh-huh. Puedo decir que a nivel de los más ideologizados, y por consiguiente que tienen una carga mayor de politización partidaria, dirán que no quieren, pero todos van a hacer negocio con China, con India y con cualquier otro país donde puedan hacer negocio.
Pero es una cuestión de apariencias, digamos, entonces, al fin y al cabo, porque nosotros ya tenemos mercados ahí y la idea, obvio, sería profundizarlo. Ahora digo, ¿no es muy retro discutir la pertenencia a bloques económicos y regionales desde la perspectiva casi del mundo bipolar, esto del comunismo? ¿No es muy pasado?
A ver, uno puede interpretarlo, y yo lo hago con estas facetas. Uno es que hay un sector muy ideologizado que, por consiguiente, hacen una pasión por la ignorancia. Entonces, esta es una parte. Otra parte es como que tienen cierta neutralidad, pero como que su sentimiento está y que lo expresan en que la Argentina tiene que ser parte de Occidente por esa cuestión de subordinación a la potencia occidental, que es Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, y un tercer grupo dice, mira, hagamos negocio con todos. Entonces, tampoco es así, pero los que son más visibles son los dos primeros que yo te mencioné.
Uh-huh. Y en ese sentido, Patricia Bullrich, ¿crees que está afinando la lapicera con el sector empresario de cara a lo que queda de campaña? ¿Ha habido algún viraje, alguna novedad en estos días? ¿O simplemente es mantener el discurso y las promesas de siempre?
Ahí con Patricia Bullrich, ella siempre tuvo un alineamiento y lo sigue teniendo en forma bastante burda con Estados Unidos. El empresariado, llamarlo el círculo rojo, apoya a lo que es Patricia Bullrich, independientemente que algunos, un poco más sinceros, reconocen las debilidades conceptuales que manifiesta una y otra vez Patricia Bullrich, pero confían en lo que serían todos los cuerpos técnicos, economistas que lo rodean. Por ejemplo, el plan de Carlos Melconian, elaborado en la Mediterránea junto con una, no sé si decena o un centenar de técnicos. Entonces, apuestan a eso. Y apuestan a la idea de, bueno, yo no coincido, pero el concepto es Macri no fue tan rápido y tan profundo en las reformas. Entonces, Patricia Bullrich, sí. Bueno, hay para mí hay una profunda miopía política y económica de la comprensión de la dinámica argentina, ¿no?
Menos mal que apuestan a su equipo y no a ella, porque realmente escuchar la inconsistencia el otro día en Colinegro ya era hasta gracioso, ¿no? Cuando hablaba de las retenciones cero desde el día uno y esto del mecanismo de retención de una parte del dinero, el que va a ser un crédito. Yo realmente no entendí nada, no sé si realmente cuando el sector habrá entendido lo que quería decir.
Cuando se mete en los temas de economía, patina de una forma importante. Vergonzoso.
Claro, vergonzoso, sí.
Muy notorio. Bueno, Alfredo, te deseamos un lindo fin de semana y estaremos conectándonos a la semana que viene.
Dale, bárbaro. Un abrazo grande, buen fin de semana.
Gracias por la charla, chao, hasta luego.